Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy en un nuevo espacio, un nuevo programa, conectamos con la capital. Pero antes conecto yo, como siempre, aquí a mi derecha. Siempre lo tengo aquí muy cerca, David Tomás. ¿Qué tal?
Muy bien. Una semana más, como bien dices, aquí otro programa. Y hoy hablaremos de podcast, ¿no? Que es un tema que a todos nos apasiona y veremos cómo podemos aprovecharlos para que nos sirvan profesionalmente.
Desde luego, ¿eh? Llevamos 4 temporadas. Esta es la recién iniciada 4ª aventura de este podcast, en el que hasta día de hoy, y ya llevamos más de 140 entrevistas, no habíamos tratado el fenómeno de podcast. Lo estábamos viviendo en nuestras pieles. Y ahora que ya tenemos un poco de esa experiencia, ¿no? De todas esas anécdotas que nos han llevado, pues, tantas y tantas charlas, tantas y tantas vivencias aquí en Lunes Inspiradores, hemos querido, pues, hacer un poco de mesa redonda con alguien que entiende, yo creo que bastante, un rato largo, si se me permite, y lo tenemos pues precisamente al otro lado de esta red electrónica, donde encontramos a Iván Pachi Gómez. ¿Qué tal, Iván?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, hombre, muy, muy, muy encantados de que nos acompañes y con ganas de, pues, un poco de tratar lo que es este, el fenómeno podcast, ¿no? Antes hablábamos fuera de micro, ¿cuáles son esas sensaciones que hay al tratar de explicar qué es un podcast? Bueno, yo creo que eso ha dado para horas y horas de charla con gente entendida o no, y para gente curiosa, sin duda. Pero antes quiero que nos respondas un poco a la que es la pregunta icónica de este programa. ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
Pues fíjate que yo, a la diferencia de mucha gente, yo te diría que para mí es casi de los mejores días de la semana. No sé si esto os lo habrán dicho muchas veces o no, pero es que a mí los lunes sí me gustan.
No, no, coincides con más de 140 invitados que han pasado. No, desde luego, aquí el título no es porque sí de este podcast.
Exacto, y los invitados tampoco no son porque sí. Exactamente. Una de las premisas nuestras es buscar personas como tú, en este caso, pues que disfrutáis de los lunes y lo pasáis bien, ¿no? A mí sí me gustaría que nos cuentes un poquito más si siempre ha sido así, ¿no? Es decir, si siempre los lunes han sido positivos, o en algún momento de tu vida el lunes ha sido un día cuesta arriba.
No, bueno, a ver, todo el mundo tiene sus rachas malas, ¿no? Pero en general no. En general recuerdo perfectamente de cuando era adolescente. A mí siempre me ha gustado ir al colegio, me ha gustado ir al instituto, y a día de hoy me gusta trabajar, pero como además es que ya no hay, para mí el lunes puede ser un domingo, puede ser un sábado, me da exactamente igual, estás trabajando todos los días, me da un poco igual, pero cuando llega el lunes es pues perfecto, pues para adelante, ¿no? Y yo es que me lo paso bien, o sea, me lo paso bien. Y fíjate que te voy a decir una cosa, esto a lo mejor suena un poco cabroncete, pero yo cuando me junto con mis compañeros de trabajo y vienen con esas caras tal y más, he pasado un fin de semana, he estado con mis suegros de cumpleaños, con los primos de no sé quién, tal, y vienen con esa cara de decir, pero hombre, macho, alégrate que ya estás aquí, ya no tienes que sufrir a tu suegro.
No, sí, esa es una, bueno, una de esas actitudes, evidentemente, más que positivas y con el enorme sentido del humor. Es decir, que dentro de lo que es tu trayectoria personal y profesional, en este caso sobre todo, siempre has estado contento, siempre te ha gustado lo que has llevado a cabo.
Sí, sí. Es que hago un símil con los futbolistas brasileños. Es que tengo que trabajar contento. Pero yo es que soy así. Es que soy así, es decir, a mí me gusta trabajar contento y con... es que si no, no, como que no rindo. Sí, soy de esas personas que sí es cierto que si vienen mal dadas, sacas un poco el carácter y consigues hacer las cosas, pero por carácter o por cabezonería o como lo quieras llamar. Pero el resto del tiempo tengo que estar contento. Es más, necesito o me agrada que la gente que está a mi alrededor también note que están contentos, ¿no? Todo el mundo tiene días malos, a nivel personal, familiar, de salud, lo que quieras. Eso, quitando eso, ¿vale? Que siempre es súper importante. Pero estar alegre.
Oye, Iván, ¿y tú crees que siempre has sido así? Es decir, ¿esto viene de ADN? ¿Naciste ya así? ¿O hay un cierto componente familiar? Es decir, ¿hay alguien en tu familia que te ha un poco inculcado esa actitud positiva? Porque a veces vemos gente que le pasa al revés, ¿no? Que dice, oye, yo es que de por sí, ¿no? Pues ya tiene una actitud negativa y no sabes bien si es, oye, esto es un tema de bioquímico, ¿no? Hormonal, o es más bien un tema aprendido y de entorno, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
Pues yo lo veo desde el lado de que mis padres sí que son personas, está mal decirlo, pero bastante amargadas, pero porque la vida no les ha quedado más remedio que ser así, porque mi padre es camarero, ¿vale? Tiene un bar, aquí en Madrid, y está 14 horas en el bar, es suyo el bar y está 14 horas allí. Muy feliz, muy contento no puedes estar. E imagínate, ya sabéis lo que es un bar, ¿no? Que él libra los miércoles, por ejemplo, con lo cual está de jueves a martes trabajando. Abre a las 8 de la mañana y cierra a las 12 de la noche. Y mi madre está con él, trabajando en el bar. Entonces son personas que yo les miro, y es cierto que tienen esa pesadez de que son muchos años, son ya 30 años llevando un bar, y aún así, mantienen esa sonrisa los miércoles. Es decir, llega el miércoles y están reventados, están hechos polvo, están súper cansados. Y aún así les da para sacar una sonrisa y decir, pues Vicente o Ana, tal, vámonos a dar una vuelta no sé qué, o vámonos a dar una vuelta no sé dónde. Y con ese poquito le sacan una sonrisa. Entonces, yo que no tengo que cumplir con todo eso, de estar en un bar súper sacrificado, escuchando las cosas de todo el mundo, las quejas de todo el mundo, como si fueras un cura hace un montón de años y borrachos, y bueno, ya sabéis lo que es un bar, al fin y al cabo. Yo no tengo que aguantar eso, con lo cual, todo lo demás para mí es mejor. Es decir, todo lo que mis padres llevan años viviendo, que para mí es súper sacrificado y súper cruel tener un trabajo así, y que hay que decir, pero no solo porque sean mis padres, sino a todo el sector que se dedica a este tipo de trabajos, cualquier cosa fuera de eso es que es mejor.
Claro. Fíjate que es interesante esta idea del contraste, ¿no? Que alguien podría decir, bueno, yo al final pues sigo la línea esta y estoy amargado con mi trabajo, pero tú lo que haces al final es poner en valor lo que tienes. Es decir, oye, yo tengo suerte, ¿no? Es decir, podría estar pues trabajando 14, 15, 16 horas al día en un trabajo físico con un esfuerzo importante y, bueno, y no valorarlo. Y como no lo estoy haciendo esto, lo que hago es, bueno, pues valorar lo que tengo. Y por lo tanto, lo único que puedo hacer es estar contento, ¿no? Y estar agradecido de lo que tengo. Pero fíjate que esto no es, a veces no es normal, ¿no? A mí me, bueno, que a veces hablas con gente y dices, oye, tú no tienes un problema, ¿no? O sea, esto es un problema del primer mundo, lo que te está preocupando, ¿no? O sea, al final, si te pones a mirar en un poquito con perspectiva, pues realmente no tienes un problema, ¿no? O si lo miras en perspectiva de otras generaciones, ¿no? De nuestros abuelos, ¿no? Que por desgracia les tocó pasar una guerra, dices, oye, a mí es que no me puedo quejar, no tengo ningún derecho a ello, ¿no? Y creo que esto es una actitud vital ante la vida, ¿no? Y ahí una para los que nos escucháis, yo hace tiempo que tengo una idea de negocio, no sé tú qué piensas, Iván, pero yo creo que, fíjate que en el futuro, si tú montas, por ejemplo, un bar, que yo creo que es un trabajo durísimo, ¿no? O algún tipo de trabajo que sea muy duro. Y coges a familias o a jóvenes que han tenido un futuro, más que un futuro, han tenido un presente en que lo han tenido todo, que no se han tenido que esforzar.
Ha sido cómodo, vamos.
Exacto. Les pones a trabajar allí y son sus padres los que te pagan por formarles y porque están haciendo un trabajo duro, que esto tiene salida de mercado porque en el futuro nos hará falta pues también poner en valor lo que es ese esfuerzo, ¿no? Que es verdad que afortunadamente lo hemos podido superar, ¿no? Hay muchas cosas o muchos problemas no los hemos tenido que vivir, pero por otro lado te hace tener una perspectiva de la vida distinta, ¿no? Es decir, oye, si yo sé lo que es, pues como en tu caso, si has ayudado a tus padres, al final estar en un bar 14, 15 horas y al día siguiente volver y oye, pues cuando dejas de hacerlo, lo pones en valor, ¿no? Si toda tu vida lo has tenido todo hecho, pues lógicamente cualquier pequeño problema pues te parece una montaña, ¿no? Porque
claro,
no te has tenido que enfrentar a esto.
Como decías tú ahora, ¿no? Pues a futuro quizás una idea de negocio sea crear simulacros para que la gente se enfrente ante casos.
Exacto.
Eso sí que yo lo veo a futuro cuando ya la realidad virtual y este tipo de cosas, igual que hacen con los aviones. Enfrentar a personas ante complejidades. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que es cierto que los jóvenes no se enfrentarán a complejidades porque son dos generaciones posteriores a las nuestras o tres generaciones posteriores a las nuestras que ya es completamente una paz durante años. Y en cambio, pues tanto vosotros como yo sí que tenemos todavía esa pequeña raíz y también ese pequeño miedo, ojo. Claro. También raíz y miedo, que son las dos cosas que quizás nos han marcado como sociedad a la gente de 50 para abajo. ¿Vale? Porque de 50 para arriba era miedo, solo miedo.
Claro. Oye, sí. Yo te iba a preguntar, Iván, un poco por tu trayectoria, ¿no? Hablaremos ahora de los podcasts y todo lo que has hecho, pero cuéntanos, tu evolución profesional. Tú al final estás en el entorno periodístico, pero no sé si es algo te imaginabas desde pequeñito o fue un poco casual que te llevara hacia aquí la vida?
Pues ha sido realmente todo casual, pero casual al 100%, porque es un poco pasa por lo mismo, ¿no? Yo no, tampoco he podido... Podía estudiar, pero estudiar suponía pagar una serie de cosas que no había dinero para ello, con lo cual yo tenía que trabajar. Y trabajar y estudiar a la vez, y al final trabajar, estudiar, al final te quedas con trabajar, que es con lo que ganas dinero. Y yo a día de hoy sigo trabajando en una empresa, en una multinacional, que conseguí entrar con 20 años aproximadamente, y allí sigo. Que no tiene nada que ver con todo el sector este de la voz, de la comunicación, pero durante el tiempo que llevo, que son 12 años trabajando en Xerox, que se puede decir perfectamente que no hay ningún problema porque ellos lo saben todo lo que hago, a la par de que estoy trabajando allí, no he dejado de formarme en marketing, estudiar marketing, poder hacer cursos de locución, de edición de sonido, de técnica de sonido, pero para todo lo que me gusta. Es decir, a mí lo que me gusta es trabajar con la voz. Me da exactamente igual hacer unas locuciones o hacer hoy en día los audiolibros que se han puesto tan de moda, documentales, todo lo que es trabajar con la voz. Y para ello necesitas, pues aparte de una formación, ir también ir poco a poco. Pero al tener un trabajo, todo se limita. Y esto ha ocurrido pues hace de 3 años atrás en adelante hasta ahora, ha sido como cambiar completamente y decir, ya está, hasta aquí hemos llegado, es ahora o nunca, con lo cual, pues ahora son 8 horas de trabajo en la empresa que me tiene contratado y el resto del día para este otro trabajo, tal cual.
Que además iba a decir que muchas veces esto es lo que no se ve, ¿no? Que cuando alguien mira tu trayectoria y ve todo lo que estás haciendo en el mundo del podcast, pues puede pensar, joder, qué fácil lo ha tenido Iván, ¿no? Qué suerte he tenido, pero no es consciente de decir, oye, yo es que he estado aquí, estoy en simultáneo y no he dejado de formarme, ¿no? Que esto es lo que me parece más interesante, ¿no? O sea, al final tú te has creado tu propio itinerario en base a lo que pensabas que iba a ser más eficiente para tu pasión, digamos así, ¿no? Para tu un poco el trabajo que más te gusta. Y yo creo que esto es muy crítico, ¿no? Y lo vemos en todos los invitados, ¿no? De los que pasan por aquí, que la formación continua es una de las claves.
Exactamente, sí. Y además, como tú bien decías, ¿no? Esa suerte que has tenido, que al menos tu trayectoria, tu destino, llámale como tú quieras, no ha estado marcado por ese sentido de miedo, de sacrificio que han tenido pues esas generaciones de padres y abuelos, ¿no? En este país, pues por los motivos que fueran, ¿no? Pero sí que es verdad, era algo educacional, ¿no? El de uy, no dejes este trabajo porque este trabajo ahí estás tranquilo, ¿para qué aventurarte? ¿No? O sea, un poco yendo a lo seguro y sacrificando muchísimas cosas. Pues para seguir hacia adelante, ¿no? En este caso, vamos a hablar, yo creo que abrimos la puerta para hablar de lo que es el tema, y es que sin lugar a dudas el podcast pues ha llegado al mundo digital ya desde hace un tiempo para quedarse, cada vez está sacando más la cabecita, por decirlo de alguna forma, se está asentando, ha costado muchísimo, creo que es algo que sabes tú muy bien, y yo también, y además pues ha conquistado a todos, yo creo, porque al final no deja de ser una forma ágil y directa y muy fresca de comunicar. Pero en este caso tú, Iván, ¿cuándo fue la primera vez que oíste hablar sobre el concepto podcast?
Yo sobre el concepto podcast sería como hará 4 años y medio, 5 años aproximadamente. 5 años, ya casi 5 años, te diría. Sí, casi 5 años que empecé a escuchar un poco el podcast sin saber que realmente era algo que mucha gente a lo mejor estaba haciendo desde tiempo atrás. Amigos o compañeros, porque yo he trabajado en radios locales aquí en Madrid, en algunas radios piratas, otras radios locales, ahí ya sí con licencias, dependiendo de las radios, pero que habían perdido a lo mejor las licencias de FM o no las pagaban o este tipo de cosas, y subían sus contenidos a Podomatic. Y esto hace ya 12 años. Pero por aquel entonces yo no recuerdo leer la palabra podcast, o yo no fijarme en la palabra podcast. Yo hacía radio y a lo mejor ayudaba a la gente a hacer radio en esos locales porque estaba allí haciéndoles el guión, o no tenían un técnico de sonido y hacía yo con ellos de técnico de sonido, hacía labores varias, tal, pero hacíamos radio tal cual, no había más. Y en cambio sí que, pues eso, ahora como unos 5 años, 5 años y pico, cuando estaba estudiando marketing, quizás un poquito más puede ser, sí, todo el mundo hacía quería orientar sus proyectos personales o sus proyectos profesionales hacia YouTube. Todo el mundo para YouTube, para YouTube, para YouTube. Y yo dije, es que yo quiero hacer radio. Y fue en ese momento cuando me dijeron, no, pero bueno, pues ya métete con los podcasts, que es del entorno digital. Y como que me quedé pensando, me puse a mirar y dije, lo mismo, ¿no? O sea, que es lo que hablábamos tú y yo cuando fuera de esta grabación, ¿no?
Sí.
Explicar que es un podcast tal y más, pues fue lo que a mí me pasó también en ese momento. Me dijeron, haz un podcast, podcast tal. Me pongo a mirar y digo, bueno, pues lo mismo que la radio, ¿no?
Claro, no, pero exacto. No es lo mismo. Esto es radio, ¿no? Y bueno, no, sí, pero no. Claro. Y ese sí, pero no, esa inflexión es la que da para una conversación de seguramente unas 8 horas.
Y ahí fue todo, ahí fue cuando dije, vale, pues yo voy a crear mis proyectos personales en torno a la voz. Porque yo frente a una cámara no me siento a gusto, no me siento seguro y tampoco es que no me ha llamado nunca. En cambio, trabajar con la voz, sí. Y dije, bueno, pues voy a preparar mis proyectos personales a futuro con la voz y con todo lo que engloba al fin y al cabo la voz, que no solo es hablarle a un micro, que también hay mucho trabajo por detrás de lo que es el micro.
Claro.
Y ahí fue cuando empecé todo, sí.
Claro, y además es lo que tú comentabas, es decir, esto al principio parecía, al menos para los desconocidos, parecía como algo como residual o como algo amateur, como algo que pues se hacía un poco como hobby y ni mucho menos. Y hay gente que evidentemente pues desde su casa ha llevado a cabo podcasts que ahora mismo son, bueno, yo creo que ya no míticos, sino ejemplo de cómo hacer un podcast, ¿no? Estamos hablando, pues yo qué sé, por ejemplo, de Histocast, que yo creo que es el ejemplo más relevante. Un podcast que ahora mismo es, bueno, desde yo creo que hace mucho, es líder en escuchas, es extraordinario el gran trabajo que se ha llevado ahí. Y al final surgió de eso, ¿no? Y luego, pues yo creo que también un poco hemos ido mirando a otros países donde allí se ha ido profesionalizando un poco, ¿no? Lo que es la figura del podcaster. Claro, en este caso, nosotros, y aquí yo recuerdo que David me lo decía cuando empezamos con esto, ¿no? Esto en Estados Unidos está golpeando muy fuerte. Esto va a acabar traccionando aquí en nuestro país. Yo creo que es importante que yo creo que nos aventuremos a todo ello, ¿no? Y aquí estamos ya, cuatro temporadas ya. Claro, tú en este sentido, ¿cómo ves la situación? Es decir, ¿aún está esa balanza entre un hobby o entre una profesión? ¿Cómo ves el estado actual del podcaster en España?
Yo lo veo en que para mí no hay... Fíjate que hay mucha gente que está hablando de eso, de profesionales, de los amateur, tal y demás. Yo no quiero hacer diferencia entre absolutamente nadie, porque para mí es tan... Es decir, hay personas que desde su casa, como dices tú, con material que se han comprado ellos, hacen productos muy buenos, que se dedican mucho, mucho, mucho tiempo del día,
sí,
muchas horas a la semana. Y sin embargo, a lo mejor un profesional pagado, por ejemplo, un periodista pagado, cuando suena a las 5 de la tarde, se le cae el teléfono y se va a su casa. ¿Quién es más profesional de los dos?
Claro.
Porque sí, para mí es esa persona que está dedicando un montón de horas a hacer un producto bueno porque le apasiona, porque le gusta. Lo que pasa que nosotros, al fin y al cabo, sí que deberemos al final diferenciar entre los que cobran y los que no cobran. Porque profesionales, yo conozco un montón de gente que son súper profesionales, que hacen unas cosas excelentes, excelentes, y no cobran por ello. ¿Pero hacen las cosas profesionalmente? Bueno, no lo sé, hacen las cosas muy bien, extremadamente bien. Y sin embargo, yo he escuchado podcasts de gente que, digamos, vende sus conocimientos como experto en algo y me parecen basura, tal cual. Entonces, para mí decir esto, a nivel esto, ¿no? Profesional, amateur, tal, yo no hago ninguna, para mí, ¿eh? O sea, lo juro, no tengo ninguna diferencia entre unas personas y otras, porque tampoco es que me guste a mí mucho diferenciar a otra persona, es decir, no idolatro a nadie, es decir, ¿me entiendes? Que pasa... cuando se habla de estas grandes producciones de Podium Podcast, yo me tengo que quitar el sombrero por todo el gran trabajo que hacen, o cuando hace Teo Rodríguez, o algunos productos que hace Cuonda, perfecto, pero te juro que también me quito el sombrero cuando escucho a compañeros, pues, Comida en Serie, o Versos a Voces, gente que está en sus casas, y lo está
totalmente
haciendo
de acuerdo,
perfectamente bien.
Aquí, Iván, te iba, bueno, un comentario, ¿no? Y lo que dices de la diferencia está entre cobrar o no cobrar, para mí hay algo importante en el podcast, y es que quizá la forma de cobrar es distinta a la que nos podamos imaginar, ¿no? Lo que decías, el caso que estás poniendo del ejemplo de alguien que vende sus servicios profesionales, yo creo que el podcast es una gran plataforma iba a decir para tener visibilidad, pero bueno, a través de los oídos, no porque...
Para comunicar.
Exacto, ¿no? O sea, al final sí. es una plataforma que lo que nos puede hacer es, oye, todo ese conocimiento que nosotros tenemos, ponerlo a disposición, que esté colgado y que haya personas que a partir de aquí nos puedan descubrir, puedan conocer lo que hacemos y nos genere sí. quizá oportunidades de negocio que ahora mismo no existen, ¿no? Y nosotros... Aquí en CiberClick llevamos ya años predicando un poco las bondades del podcast. Es verdad que las empresas todavía nos están lanzando, ¿no? O sea, quizá empiecen ahora tímidamente, pero yo creo que a día de hoy, si tú eres una empresa o un profesional de un determinado sector y te pones a hacer un podcast, la probabilidad que tengas de convertirte en líder en tu sector es alta porque, por lo menos en habla hispana, no hay tanta oferta, ¿no? De temas relacionados con la empresa. Yo pienso que es un activo que puedes crear como una compañía, ¿no? Es tener este podcast y crear esta audiencia alrededor de tu marca o de tu empresa para sí. que esto te genere un negocio que no es directamente pues la venta de publicidad o otro tipo de ingreso que puedas tener en el podcast.
Claro, como herramienta de marketing es algo que yo, por lo menos cuando me contratan para dar charlas en alguna escuela de locución o cosas de estas, claro, a toda esta gente que suele ser pues locutores profesionales, que vienen del doblaje, por ejemplo, que yo hay mucha gente de esa que la he escuchado durante muchos años y me da hasta vergüenza contarle las cosas del podcast y los beneficios del podcast para su trabajo. Y esto precisamente es lo que les cuento, pero a ellos, como después a un montón de gente en la calle o donde sea. Si intentas vender directamente desde el podcast, posiblemente te lleves un chasco y te lleves una decepción. Ahora, es un medio para generar confianza brutal, brutal. Y luego, dependiendo de la temática en la cual te muevas, podrás tener más suerte o menos suerte, pero ya muchas veces no va a depender de que tú realmente sepas muy bien sobre algo, sino que va a depender también pues de cómo lo comuniques, cómo lo transmitas, cómo suene ese contenido. Pero lo que sí está claro es que es una herramienta de confianza muy buena porque le estás hablando a alguien al oído. Y de esto ya se ha hablado un montón de veces. El vídeo es súper atractivo, pero la gente tiene que desatender otro tipo de cosas para atender al vídeo. Y con los blogs pasa igual. Hay mucha gente que le encanta leer, pero llega un momento que al final los blogs lees ciertos párrafos, vas a ver las cuatro negritas, te has hecho una idea de lo que viene siendo el blog y te vas. Y el podcast al final se queda. Y te quedas con lo que te está contando esa persona. Si te gusta, si no te vas, exactamente igual, pasa como con todo, ¿no? Pero tiene un poder de atracción distinto.
Sí, de hecho, lo que tú decías de los blogs, ¿no? Que al final acabas leyendo un poco en diagonal o incluso las newsletters, ¿no? Que te pueden enviar de forma interna o de forma externa de una empresa. Al final, yo creo que incluso sería más atractivo. Estoy echando una idea al aire, pero bueno, es igual. El tema es que es verdad que poder hacer cápsulas de audio en el que compartir las novedades de esa compañía, de lo que sea, es igual. Del producto, es igual. Al final acompañas a esa persona, ¿no? Como tú bien decías, estás ahí de una forma más íntima, la acompañas en su día a día. Al final, vamos todos a tope y es la oportunidad, yo creo, perfecta para poder seguir acompañando a esa persona haciendo sus quehaceres en casa o en el trabajo o practicando sí. deporte y estando allí, pues evidentemente, pues comunicando lo que tú pretendas, obviamente.
Y ojo, porque a lo mejor no, si eres una gran multinacional o eres una gran empresa y quieres hacer un podcast, a lo mejor no tiene por qué ser que estés hablando de ti. Exacto, ni de tu exacto. proyecto, ni de tu producto. Lo que puedes hacer perfectamente es crear, una ficción sonora o crear un cuento con los empleados.
Totalmente.
Y de esta manera fomentar el trabajo en el equipo, conseguir que la gente comunique de una manera distinta, se comuniquen entre los mismos empleados, entre departamentos, hacer team working. Realmente se puede llevar a muchos casos, o e-learning, que no sean podcast públicos, sino que sean podcast privados, y ya puedes conseguir dar cursos o dar charlas a tus empleados sin necesidad de contratar unas grandes plataformas para hacer los e-learnings, todo este tipo de cosas. Es decir, se abre un abanico muy amplio también para las empresas en esto. Es decir, que no es solo llegar y decir, mire, tengo los mejores seguros del mundo. No.
No, está claro. Es hacerlo atractivo también, obviamente, porque al final claro. ¿no? se trata de atraer.
Exacto. Y yo diría que, fíjate que esto es uno de los puntos que para muchas empresas es lo que les cuesta, ¿no? Es este cambio de chip de decir, bueno, voy a, en lugar de hablar de mi producto, mi empresa, voy a empezar a hablar un poco, voy a ofrecer un contenido de calidad que le pueda interesar a la audiencia que la que se va a alinear con mi cliente, ¿no? Es decir, oye, mis clientes son, pues no sé, directoras financieras, pues voy a hablar de algo que no tiene que ser estrictamente mi producto, sino voy a hablar, claro, de algo que les pueda interesar a ellos, ¿no? Que esto es la filosofía del inbound marketing y que, uh-huh, es algo que el podcast complementa muy bien, porque es una forma distinta de llegar, una forma en la que tienes el 100% de la atención, porque, como decíamos, ¿no? Cuando estás en un blog, muchas veces en un vídeo, tienes muchos inputs, ¿no? Estás viendo un vídeo y estás viendo al lado los recomendados, o estás leyendo el artículo y sabes que tienes otro parecido, con lo cual es difícil ganar la atención del usuario. Sin embargo, en el podcast, pues la persona va a estar conduciendo, o va en el metro, o va corriendo, y tienes toda su atención. O sea, al final tienes un canal para que te escuche directamente solo a ti, y es una pena que desperdicies esa oportunidad contando algo para vender, ¿no? Cuando tienes una oportunidad para conectar y para crear una relación con esa persona distinta, que, oye, probablemente en el futuro, pues, si no se transforma en una venta, a lo mejor se transforma en una recomendación o en hablar bien de ti, ¿no? Con lo cual, es algo que yo creo que, tanto si somos profesionales independientes como si somos empresas, deberíamos de prever o de desarrollar, digamos, en nuestro plan de marketing personal que hagamos, sí, ¿no?
Es cierto que con esto ir poco a poco, despacio, y que yo al final llego a comprender a todos los responsables de los departamentos de marketing, y a día de hoy lo que me he encontrado es que para que un responsable de marketing, un director o una directora de marketing, se acerque a preguntar ya un poco más en serio, ¿vale? Con presupuestos y todo este tipo, es porque a él o a ella le gustan los podcasts. Porque de lo contrario, si a esa persona, por lo que sea, no conoce muy bien los podcasts, pasa un poco de ello, no se va a jugar su puesto, no va a hacer una inversión económica por algo que no confía, no conoce y no sabe de qué va la vaina. Pero esto va a ir poco a poco, porque al fin y al cabo vas a ver que tu vecino está haciendo una cosa y que por lo que sea se está hablando de él. Y además se está hablando de él de una manera que a ti te gustaría que hablaran de ti. Y al final vas a decir, vale, pues voy a copiar, porque esto ocurre siempre en marketing. Bueno, a este le funciona, pues hay que copiar a este que le está funcionando. Y claro, es lo que pasó con Prisa y Podium Podcast. Ellos hicieron una inversión del copón, todas las radios ahí tranquilitas a los laditos, Onda Cero, en este Cope. Claro. Entonces se quedan ahí un poquito a los laditos y de repente Podium empieza. Ajá. Los podcasts empiezan a escucharse, el Nadie Sabe Nada más en podcast, el de Broncano y esta gente más en podcast, radios de Cataluña, ahí donde estáis vosotros, con programas de podcast que se escuchan más en podcast que en radio, y de repente dicen todos los medios de comunicación. No hay ninguno que a día de hoy ya no tenga encima de la mesa o un proyecto o algo lanzado. ¿Por qué? Porque han llegado un poco tarde y ahora toca correr.
Otro de los motivos por los cuales pues hemos invitado a Iván Pache Gómez pues es pues porque uno es uno de los culpables de los Podcast Days que se llevarán a cabo el próximo 4 y 5 de octubre de este año, obviamente, en el que pues evidentemente se está preparando en esta segunda edición ya. Hubo una primera que tuvo un éxito espectacular. Solo tenéis que ir a su web y ver un vídeo resumen de todo lo que se llevó a cabo para saber que en esta segunda edición la cosa promete. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué nos espera? Un poco vamos a contar un poco a la audiencia, a nuestros oyentes que nos acompañan, un poco qué pueden encontrar y, evidentemente, si se quieren acercar y vivir la experiencia.
Pues el año pasado organizamos las JPod 18, que para nosotros era la primera vez que la organizábamos como grupo, ¿vale? Como Asociación Madrileña de Podcasting, pero ya las jornadas de podcast el año pasado era la decimotercera vez que se realizaban. Y este año, por diferentes pues desacuerdos, podríamos decirlo, o no ponernos de acuerdo y bases para presentar nosotros el proyecto de hacerlo y todas estas cosas, pues al final ha nacido Podcast Days con la idea de quedarse mucho tiempo si la gente le gusta cuál es la idea. Pero el concepto realmente del evento del año pasado y este es el mismo, porque es prácticamente el mismo grupo, salvo dos personas. El grupo de organización es prácticamente igual y va enfocado a pues un poco a lo que hemos estado hablando todo esto anteriormente, que tiene que verse representado de alguna manera. Si queremos que sea un evento de podcast global, tiene que estar representado por absolutamente todo el mundo que quiera estar. Ojo, todo el mundo que quiera estar tiene que encontrar aquí su espacio, su sitio. Y entre las cosas así un poco más chulas que van a salir este año son, el año pasado nada más que pudimos hacer dos talleres, y uno improvisado. Hicimos un taller de locución. El otro taller que realizamos me parece que fue sobre asuntos legales con una abogada, si no recuerdo mal. Fíjate, es que ya son, se me han cruzado tanto los horarios del año pasado con los de este. E hicimos así también una especie de un taller muy improvisado de ficción sonora. Y en cambio este año ya vamos con 4 talleres de locución, de ficción sonora. También va otro relacionado con las librerías musicales, los derechos de autor y todo este tipo de cosas. Y también con un daily. De, entiendo que se llevará un poco también a la gestión del tiempo, cómo hacer un daily, ¿no? Cómo hacer un podcast diario, que son 4 talleres que nosotros consideramos que cubre perfectamente las necesidades de cualquier campo, profesionales, independientes que quieren ganar dinero.
Claro, conocimiento base de exactamente sí. De qué va todo esto.
Sí. Y luego las charlas en general, el viernes por la mañana está por supuesto enfocado a un contenido, digamos, más empresarial, más business, pero que no por eso quita la atención de los oyentes, que es una cosa que para nosotros todas las charlas siempre tiene que haber un oyente que pueda ser, que le puede generar interés, ¿vale? Entonces todas las charlas están orientadas a que a cualquier oyente le puede generar interés. Por ejemplo, si viene Cuonda con el documental que han creado de Boxcamp, el de los boxeadores de Auschwitz, es una cosa que te interesa como oyente. Si ya has escuchado el podcast y te gusta, dices, bueno, es un podcast histórico de boxeadores en Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial, todo esto, y quizás te llame la atención de decir, ¿y cómo lo han hecho? ¿Cómo han conseguido todos esos datos? ¿Cómo se han preparado? ¿Cómo?
La producción, ¿vale? Que exacto, una cosa es ponerse enfrente de un micro, pero la preparación previa a el poder off. Llevar a cabo, claro, el making of, exacto, importantísimo, como el making of, que entiendo que ha sido un curro extraordinario el que os habéis echado a las espaldas, pues evidentemente todo el equipo que lleváis a cabo este Podcast Days, y en el que entiendo que aún hay entradas disponibles para que la gente lo sepa y dónde las puede adquirir.
Pues sí, pueden comprar las entradas en www.podcastdays.es y en redes sociales es en Twitter, por ejemplo, @podcastday1, pero entrando en www.podcastdays.es ahí les aparecerá un botoncito, comprar entrada. También podrán ver ya toda la información que se ha ido publicando, los horarios, cualquier otra necesidad que tengan pueden enviarnos un correo. Si son departamentos de prensa, también podrán solicitar su pase de prensa con su kit de prensa. Ahí van a encontrar absolutamente toda la información en www.podcastdays.es y será los 4 y 5 de octubre en los Teatros Luchana de Madrid.
Pues ahí estaremos, bueno, ahí estaremos, me refiero a que yo estaré, o sea, es decir, yo me pasaré por ahí porque esto yo no me lo pierdo. Ya la primera edición ya no pude, pero la segunda no me la pierdo. Agradecerte, Iván, que hayas, pues, evidentemente charlado, y ya no solo eso, desearte también toda la suerte a nivel profesional y nos vemos en los Podcast Days.
Pues Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo, desafortunadamente, este año no voy a poder estar, espero el próximo. Tenemos con todo el equipo de Ciberclick, pues, nuestra planificación anual y vamos a estar unos días todos juntos, pero nada, me da un resumen Edu.
Desde luego.
Y el próximo año contad conmigo, por favor.
Eso está hecho, ha sido un gustazo, un placer y nada, pues muchas gracias por traerme, también un poco en nombre de muchos compañeros que seguramente podrían haberlo hecho, seguro, mucho mejor que yo, pero bueno, aquí hemos hecho lo posible.
Un abrazo, Iván, gracias.
Un abrazo.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.